El día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el día que cambió dramáticamente el rumbo de nuestra historia. Nada nunca antes había sucedido como algo como esto. Dios lo había planeado desde antes de la fundación del mundo y el día finalmente había llegado. La historia de la Biblia apuntaba hacia este evento de manera categórica. La Biblia, queridos amigos, no se trata de lo que muchos piensan. Muchos pueden si yo te preguntara esta mañana de qué se trata la Biblia, muchos estoy seguro de aquí diríamos, bueno, yo creo que la Biblia nos dice cómo vivir para que nos vaya bien. O en un cliché religioso que escuchamos por allí, no, la Biblia es una carta de amor para nosotros. O dirían algunos, no, bueno, yo entiendo que la Biblia son las reglas que debemos seguir para agradar a Dios, o bien que la Biblia nos dice cómo podemos ir al cielo. Y aunque esas afirmaciones, cada una de ellas, tienen ciertos grados de verdad, ninguna de ellas es totalmente correcta. Mucha atención con esto, amigos. La Biblia es la historia de quién es Dios y de cómo rescata a la humanidad, ocupando la herramienta, el medio, que es que el Señor Jesucristo, el Mesías, el Rey Jesús y la instalación de su reino en la tierra. Esa es la Biblia. Nos cuenta quién es Dios y que nos rescata a través de Jesús instalando su reino. Los dos primeros ciudadanos del reino de Dios son Adán y Eva. No quisieron el reino de Dios. Ellos decidieron crear su propia dinastía con su propio reino y el resultado fue caótico para su propio reino y para ellos mismos y para sus descendientes. Su hijo, el hijo de Adán y Eva, su hijo mayor, Caín, asesinó a su hermano menor, Abel. La humanidad se vio envuelta entonces en una espiral de incontrolables problemas y cada generación era peor que la anterior, humano tras humano, confirmaba ese sello familiar que todos llevamos, somos descendientes de Adán, tú y yo somos miembros de esa dinastía, que nos caracteriza por querer todo excepto Dios. Hacemos lo que nos gusta, lo que nos complace, lo que nos agrada, lo que nos llena. Nuestro instinto natural es pecar. Hacemos lo malo cuando lo planeamos e incluso cuando no lo planeamos. Dices, ay, se me salió. Somos seres creados para funcionar en sociedad, pero no sé si te has dado cuenta lo casi imposible que es funcionar en sociedad. La violencia intrafamiliar es testigo de ello, los divorcios, las griterías, los problemas que tienes con tus padres, con tus hermanos, con tus familiares, vecinos. Nos deja ver que algo profundamente mal está en nosotros. No sé si te has dado cuenta que también de forma natural buscamos la felicidad. Nos aseguran que tenemos el derecho de buscar la felicidad, pero hay un pequeño problema, parece que nadie tiene el derecho de encontrarla. Somos presas de nuestra propia búsqueda, como el que busca la ciudad perdida de Atlantis o las ruinas de la ciudad perdida del Dorado. Así estamos nosotros buscando la felicidad. De niños, nos trae felicidad cosas tan simples, ¿no? Tan sencillas. Juguetes, cumpleaños, amigos. Mis hijos por los últimos 3 años, sus cumpleaños han sido de Pokémon. Todo es Pokémon. Y les encantan las tarjetitas esas de que para mí parece el modelo de negocio más espléndido que ha existido. 100 pesos, un sobrecito de 5, ¿verdad? ¿6? ¿10? 10. Ah, bueno, no tan mal. 10. Pero en el tianguis ya descubrimos que allá cuestan 20 pesos por la misma cantidad de tarjetitas. Porque son piratas, obviamente, ¿no? Pero a los niños no les parece un problema y les da felicidad y luego seguimos creciendo y lo que nos llena se vuelve más complejo. Que una chica o un chico se fije en mí, que tengamos nuestra primer novia, que me quede aquí, Ángeles, tenemos toda esta fila abierta y ahorita que salga José Luis lo mandamos también para acá, para que estén hasta enfrente, gracias. Que me quede en la prepa de mi elección, que me quede en la universidad. Ya como adultos, la búsqueda por la felicidad se vuelve aún más difícil. Y te puedes imaginar comprando tu primer auto y salir de la agencia con él. Que tus hijos se casen o que tú te cases o que te den la plaza fija que tienes en el empleo, que te inviten a ese proyecto laboral que tanto has buscado, que el despacho arranque y funcione o que nos aprueben un crédito. Y luego seguimos madurando y ahora la felicidad se torna en cosas que no habíamos planeado antes. ¡Ay, qué feliz me haría que me firmara el divorcio! Que me alcance para la escuela de los niños, para la colegiatura. O quisiera casarme otra vez, Eso me va a hacer feliz. No, yo ya no vuelvo a caer en el mismo error, jamás me vuelvo a casar. Que me vaya de esta ciudad donde hay tráfico y me vaya a Puebla, Querétaro, Estados Unidos, o que me jubilen joven, ya quiero buscar mi jubilación. Y ahora sí pensamos, no, ya cuando esté jubilado ya voy a poder viajar y conocer el mundo y tener comodidad. Y buscamos en las compras o el alcohol una anestesia a nuestro dolor. Buscamos en el exceso de trabajo una forma de olvidarnos de nuestro vacío, porque a veces es mejor estar en la oficina que regresar a casa. Queremos estudiar más y ganar más y tratar de distraer nuestras mentes con más y más cosas, cosas que nos mantengan ocupados hasta que nos tengamos que dormir y cuando despertemos entonces continuar distraídos de nuestros vacíos. La televisión, películas, amigos, TikTok, cualquier cosa se acepta con tal de que me distraiga porque no quiero estar solo. La soledad nos ahoga, el silencio te recuerda de tu fracaso en la búsqueda de felicidad y de pronto te das cuenta que te están cantando feliz cumpleaños en tu número 60 y dices, ya soy viejito. Y con la edad llegan las enfermedades. Y ahora son los achaques. Les llamamos nosotros los culpables de que no sea feliz. Y ahora buscar médicos. Y ahora buscar medicinas y tratamientos. Y así un día hasta morir. Lastimados de afuera, dolidos de adentro. Amigos, déjame decirte, eso no es vivir, eso es sobrevivir. Y esta mañana te quiero insistir en que Dios no quiere que gastes así tu vida. Es una manera absurda de vivir, es una manera vacía de vivir. Dios tiene un diseño para cómo ser humanos felices. En Adán se desvió ese diseño y tú y yo levantamos las manos y decimos, sí se desvió. Ve mi matrimonio, ve mi vida, ve mi depresión, ve mi angustia, ve mi vacío. Claro que entiendo, cómo el problema es cómo regreso y el Evangelio se levanta para decirte, en Jesús puedes regresar a ese diseño. De eso se trata ser un seguidor de Jesús. No se trata de que alguien crea en el Evangelio para irse al cielo, sino se trata de creer en el Evangelio para vivir felizmente en la tierra. Sus ciudadanos, los ciudadanos de Dios, se rebelaron contra él. Pero en Jesús podemos ser de nuevo ciudadanos de su reino. Él repara nuestro corazón para que funcione como originalmente se había planeado. Amigos, así de importante es Dios, es para Dios nuestro bienestar. Así de importante es para Dios su reino, que se hizo carne en la forma de Jesús para venir, instalar su reino y recomponer a sus ciudadanos, que andábamos descompuestos. Es algo que no podemos dejar de entender y admirar. Y nos dejó la Biblia para que sepamos quién es Él y cómo a través de Jesús nos rescata. El primer reino fue el jardín del Edén, pero los humanos se rebelaron. El mejor reino es el que Jesús instaló e inauguró en la tierra. Y Jesús, siendo humano también, nunca pecó. Y al no pecar, ahora Él creó una nueva dinastía, una nueva familia, y todo aquel que crea en Él y que se arrepienta de sus pecados es instalado, o bien se le da el privilegio de ser llamado hijo de Dios y ser perteneciente a esta nueva familia, a esta nueva ciudad, a ese nuevo reino, el reino de Dios. Y estamos llegando a este texto donde nos habla acerca de la resurrección del Señor Jesucristo y se cierra, lo mencioné yo el viernes, pero lo vuelvo a poner, se cierra el ciclo dramático de la narrativa de Marcos, porque Marcos nos abrió así, principio del Evangelio. Marcos 1:1 abre así, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Así abre, dando el título, diciendo, Él es Dios. Él es el Mesías. Él es el, no un héroe humano como David o Josué o Moisés, que fueron buenas personas, héroes al final de cuentas. Pero no Jesús, no un héroe humano, un Salvador. Y así ha sido. Estamos en nuestra serie de Mateo. Hoy le pusimos una interrupción, pero en Mateo hemos visto eso precisamente. Él hace milagros y levanta muertos y sana enfermos y ayuda a los más necesitados. Pero siempre les he dicho que la parte más fundamental del ministerio de Jesús en la tierra no fueron sus milagros, sino que fue su predicación. ¿Y qué fue la parte central de la predicación del Señor Jesucristo? Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahí está la parte central del ministerio de Jesús, su predicación. Y ahí está la parte neurálgica de la predicación de Jesús, el reino de Dios. Él está diciéndonos, yo soy el rey, ríndanse a mi reinado. Y sus milagros y sus palabras y sus actos de bondad abrían las ventanas para que nos podamos asomar y observar la belleza de cómo es el reino. Y vimos que cada etapa de la vida de Jesús aporta hacia esta meta en general, nos ayudan a ver el reino de Dios en la tierra. Nunca habíamos visto a alguien que nos mostrara el reino así. ¿Cómo es una tierra donde no hay enfermedad? No tengo la menor idea. De verdad, abro los evangelios y vas a darte cuenta cómo es una tierra sin enfermedad. Nos lo dejó claramente registrado allí. Incluso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la ventana que se abre para que nosotros podamos ver. Jesús cambió todo, amigos. Nunca había habido un profeta, un rey, un líder como Jesús. Jesús era diferente. Pero todos los seguidores de Jesús, el día de su muerte, se enfrentaban a un problema. ¿Cómo podemos creer en un Mesías muerto? ¿Cómo podemos creer en un rey sin un reino? ¿Cómo podemos creer en un Mesías que no se pudo rescatar ni a sí mismo? Querían creer, sí, pero las circunstancias les eran tan adversas que era casi imposible creer. El viernes vimos hace un par de días que Jesús murió en la cruz y dio su vida por rescate por muchos, pero los discípulos estaban plenamente confundidos, temerosos, desilusionados. Esperaban en cualquier momento, se va a bajar, ya vas a ver, se va a bajar de la cruz, ya viene y no lo hizo. Pero vi algo que los iba a sorprender muchísimo más que la muerte del rey, ¿sabes qué era? La resurrección del rey. Dios les iba a hacer entender que el rey vive, que Jesús no es un rey muerto, no fue un mentiroso. Es el punto principal de ese sermón. El rey Jesús venció a la muerte y obtuvo salvación para todos los que creen. Y vamos a ver que nada detuvo a Jesús. Venció a la muerte, venció a Satanás, venció el pecado y ahora da vida y la da en abundancia. Y hoy vamos a ver tres puntos: la soledad del rey, la sepultura del rey y después la resurrección del rey. Así que empiecen por favor leyendo junto conmigo. Número uno, la soledad del rey. Número uno, la soledad del rey. Ayúdenme a leer por favor versículo 42 todos juntos. Dice, y al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, nos tenemos que detener aquí por un breve momento, porque quiero que vean que la muerte del Señor Jesucristo no ocurrió inesperadamente, o más bien accidentalmente. Amigos, Jesús murió en el minuto exacto. Nos dice el texto que había llegado la noche, y por lo tanto era el momento que habrían de preparar la cena de la Pascua. Recuerdan, el viernes lo mencioné, si estuvieron aquí el viernes, un excelente servicio que tuvimos de la crucifixión. Pero yo mencioné que Jesús murió no casualmente en el día de la Pascua. ¿Por qué? Porque el día de la Pascua era el momento en que los judíos tenían la orden de sacrificar un cordero y llevarlo al templo para conmemorar que cientos de años atrás Dios los había sacado de Egipto y que al poner la sangre de un cordero sobre el marco de una puerta, ellos podrían salir y no tendrían muerte. Eso es lo que pasó hace cientos de años. Y hoy ellos estaban recordando ese evento sin darse cuenta que estaba ocurriendo otra Pascua, otro éxodo. Y muchos se perdieron de ese evento. Iban con sus corderos, pasaron probablemente junto a la cruz de Cristo y dijeron, ah, ok, vamos a llevar el cordero que nos representa al Mesías, que habrá de venir un día y va a morir hoy para acordarnos de cómo nos rescató, y lo llevaron al templo y fue allí asesinado cada uno de esos corderos, ejecutado, sacrificado. Pero el punto que yo quiero que vean es que la muerte de Jesús ocurrió en el momento preciso, ni un minuto más tarde. Entonces, Jesús está muerto, lo vimos el viernes, ya es de noche, lleva colgado en la cruz toda la tarde. Y quiero que vean quién está con él, versículo 43. Vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba que, o sea, para los que lleguemos a pensar, ay, otra vez ahí del reino, que no se cansen de hablar del reino, pues no, porque nadie se cansa de hablar del reino, porque es lo que esperaban todas las personas. Dice que esperaba el reino de Dios y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y ¿qué hizo? Nadie está con Jesús en el momento de su muerte. Sus discípulos lo han abandonado. Lleva colgado allí, expiró, le dijo a Juan, aquí está tu madre, pero ahora que está colgado a su muerte, todos se han ido. No hay nadie allí. Las multitudes que estaban mirando morbosamente el evento, ya se han ido a descansar. El mismo Dios Padre, ¿no es cierto? Vimos el viernes, le dio la espalda a Dios Hijo en su humanidad. Amigos, no hay nadie de sus familiares o sus seguidores que estén allí. Está solo. Los que gritaban la semana anterior, Hosanna, Hosanna, al Hijo de David, están cenando en sus casas. El que le había dicho, no, yo nunca te voy a dejar. Si es necesario morir contigo, yo voy a morir contigo, decía Pedro. No está por, por allí. Generalmente, los amigos o los familiares cercanos de la persona que crucificaban, porque Jesús no fue el único que fue crucificado, se acercaban para pedir el cuerpo de Jesús. Les decían a las autoridades: ya fue suficiente escarnio, ya fue suficiente espectáculo, déjeme darle la sepultura al cuerpo de mi querido hermano o amigo o familiar. Pero no aquí, nadie se acerca a pedir el cuerpo de Jesús. Pero nada sale del control de Dios, aun cuando todos lo habían abandonado. Dios ya tenía un plan eterno para este momento. Y es que leemos que un hombre que Jesús ni siquiera había visto cercano a él, por supuesto que Jesús sabía que le seguía, pero ahorita vamos a ver cómo todo estaba en secreto. Sale un hombre de las penumbras llamado José de Arimatea. Y de manera inesperada, dice el texto que va y toca la puerta de Pilato y dice: Pilato, he venido a pedir el cuerpo de Jesús. Obviamente este José no tiene nada que ver con el José que es su padre legal, el padre legal de Jesús. Este nombre era muy común. Pero ¿quién era este hombre? No lo habíamos escuchado en todos los evangelios. Y el texto nos lo indica, ¿no es verdad? José, nos dice el texto, era miembro del concilio de Jerusalén. El mismo concilio que había condenado a Jesús unas horas antes. Y le había dicho: tú eres culpable, te vamos a asesinar. Pero José de Arimatea había guardado este secreto por muchos años. Él no estaba de acuerdo, por alguna razón, él no estaba de acuerdo con que Jesús lo crucificara. Vean Lucas 23, este está increíble, dice: había un hombre llamado José, de miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan de y el proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba otra vez a Eva. ¿Qué es lo que tanto esperaba este hombre? Y este fue a Pilato y le pidió el cuerpo a Jesús. ¿No te parece asombroso que mientras que nosotros pensaríamos Jesús está solo, no hay nadie a su alrededor y físicamente no había nadie allí, vemos que evidentemente no era así? José creía en el reino, José entendía que Jesús era el rey, que él era un pecador, él necesitaba, José de Arimatea, la restauración que Jesús ofrecía. Pero mucha atención con esto: José, al igual que el resto de los discípulos, estaba confundido. Él decía: pero es que lo vi morir en la cruz. José vio a los soldados enterrar en el costado de Jesús una lanza. Y para José esto no tiene sentido. Él dice: ¿por qué tuvo que morir? Pero de un profundo amor por el Señor, valientemente va con Pilato y le pide el cuerpo. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica ir a Pilato y tocar la puerta y decirle: me pasas el cuerpo de Jesús que está colgado, que nadie más quiere? ¿Qué implica esto? Muchísimo. El hecho de que José haya ido por el cuerpo de Pilato implicaba que su futuro como miembro del tan prestigiado concilio estaría en juego. ¿Por qué? Porque ahora todos sabrían: José, tú también eres de... Iban a saber que él era un seguidor de Jesús. Todos sabrían: José, ¿escuchaste la noticia de que José es un simpatizante de Jesús? Vino por el cuerpo e iba a ser algo increíble para muchos. Pero quiero que entiendan esto también, iglesia. Cuando José vio que Jesús murió en la cruz, aunque José no entendía por qué el rey habría de morir, cuando él vio la muerte de Jesús, rompió lo único que le faltaba en su corazón de romperse, y entonces dijo: se acabó, voy a abrir mi corazón a todo el mundo, y se acabó mi secreto, voy a decir a todo el mundo que yo soy un seguidor de Jesús. No le importó qué dirían de él, si se burlaban, si lo arrestaban, si lo desprestigiaban. Cuando vio a Jesús morir, su corazón se rompió en miles de pedazos por el dolor, porque hasta este momento José había sido un secreto seguidor de Jesús. En la comodidad de la secrecía y en la oscuridad de la privacidad, él era un seguidor de Jesús. Vean Juan 19:38, dice: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, dice el texto, por vergüenza, por pena, por miedo, era un seguidor, aunque en secreto. Por eso digo que Jesús no lo vio en sus mítines, lo seguía de afuera y él nada más leía de afuera, y tal vez se conectaba a Zoom nada más para ver las celebraciones, pero nunca iba a una de ellas. Pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Amigos, José creía en Jesús, creía en el reino. Él decía: yo soy un seguidor de Jesús. pero tenía miedo, tenía nervios. Él decía, ¿qué de mi futuro? O sea, no puedo echar a la basura todo lo que Dios me ha dado, seré imprudente. No es por mí, es por mis hijos, les van a hacer bullying a ellos. No, 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 si por mí fuera nada más. Pero vean del nuevo versículo 43, algo sucede cuando él ve la muerte de Jesús, que dice el texto que también esperaba el reino de Dios, y lo que tuvo que hacer después de ese punto y coma, nos dice el texto, es llenarse de ¿qué? Valor. Dice él, no más secretos, no más seguir a Cristo a medias tintas. Si él se dio por mí a ese grado, entonces lo único que me resta a mí es darme también por él. Y le dice a Pilato, soy un seguidor y vengo por su cuerpo. Y amigos, me pregunto cuántas personas esta mañana están aquí sentados siendo seguidores secretos. Tal vez tú no hablas de tu fe con nadie, tal vez tú no hablas de tu fe con tu propia familia, tal vez aparentas ser como todos los demás, siendo un moralista y tratando de llevar las cosas para que no te pregunten, para que no te vean y decimos cosas que, bueno, es que si yo no le digo nada a nadie, yo nadie más sabe que soy un cristiano, porque qué tal si me preguntan algo y no sé responder y voy a dejar mal a Dios y voy a, no, qué vergüenza sería eso. No, qué tal si hago algo mal yo y ahora me tachen como un hipócrita y no puedo hacer eso, o no voy a decir que soy creyente porque ellos sí saben cómo soy yo. Y amigos, no más. Esta mañana Dios te está diciendo, tal vez tú también has sido un seguidor secreto o una seguidora secreta, porque aunque crees en el Rey y crees en el reino, no lees su palabra, no invitas a otros a creer, no oras ni confiesas sus pecados, y esta mañana esa actitud debe cambiar. En gracia abundante jamás voy a promover la idea de que ser un discípulo secreto de Jesús es algo bueno. Ah, por lo menos crees, ya ni modo. No. Ahora por favor, noten que José era salvo. José era un seguidor de Jesús. Pero cuando vio a Jesús morir, se dio cuenta de que lo que él estaba haciendo estaba mal. Y con nosotros igual. No vamos a llegar a nuestro máximo potencial escondiéndonos. Habla de tu fe. Muéstrale al mundo que el Rey vive. No es algo de qué avergonzarte. Es nuestra bandera, nuestro estandarte, nuestro símbolo. La cruz de Cristo es nuestra canción. Y su amor se desplegó hacia las cuatro direcciones cardinales. Y nada lo ha podido detener por 2 milenios. ¿Y por qué escondernos nosotros? Al igual que José, es hora de darnos cuenta, vale la pena dejarlo todo con tal de seguir a Jesús. Y si no ganas mucho dinero por seguir a Jesús, o si te dejan de hablar por seguir a Jesús, o si no te invitan ya a sus reuniones porque te marcan o te etiquetan como el religioso, como el fanático, o si ya no te consideran para puestos más altos porque saben de tu ética y de tu moral y de tus convicciones, entonces con osadía también te llenas de valor y declaras, pues sí, yo soy un seguidor del Señor, cueste lo que cueste. Bien, ahí tenemos la soledad del Rey porque Jesús murió solo. Nadie de su familia, nadie de sus seguidores pidió el cuerpo de Jesús. Un extraño que salió de las sombras fue a pedir el cuerpo. Pero no sus amigos, no sus familiares, estaba totalmente solo. Y si lo arrestaban a José de Arimatea, que así sea. Si lo mataban, que así sea. Si lo sacaban del concilio, no importa. De aquí en adelante, lo más importante en la vida de José era declarar su fe en Jesús. Número 2, la sepultura del rey. La sepultura del rey. Vean conmigo versículo 44. Dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiera ¿qué? Y llamando al centurión le preguntó ¿qué? Bueno, llega José de Arimatea y le dice, señor Pilato, señor gobernador, usted sabe que acaban de crucificar a Jesús. Ya lleva ahí horas muerto, nadie viene por él y yo quiero llevarlo. Y dice el texto que Pilato dice, ¿qué? Ve su reloj y dice, no puede estar muerto todavía. Y lo he mencionado en varias ocasiones, pero de aquí vemos la sorpresa. Los que morían en cruz tardaban días en morir. Entonces, que Jesús haya muerto tan prontamente, dice Pilato, no puedo aceptarlo, no creo que sea verdad, nadie muere tan rápido. Y entonces envía a un centurión para cerciorarse de que realmente certificara la muerte del Señor Jesucristo. Vean conmigo versículo 45. Y al comprobar que en efecto había fallecido ya, le concedió el cuerpo. Los soldados romanos eran máquinas de muerte, o sea, eran verdaderos sicarios. Si alguien sabía identificar un cadáver, eran los soldados romanos. Y nuestro texto nos dice que el centurión romano confirma, le dice al Pilato, sí, así es, murió. Y entonces Pilato accede en dar el cuerpo de Jesús a José. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús con el cuerpo, José con el cuerpo de Jesús? Vean conmigo versículo 46, lo leemos en voz alta, porque no dice, quien compró un lienzo de lino y luego, bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra. Jesús, José amaba a su Salvador y por puro amor sepulta a Jesús en una tumba que le pertenecía a José. Pero no quiero que pierdan de vista la providencia de Dios en todo esto, porque al José actuar de su propia voluntad, nadie le sugirió que hiciese esto, nadie se lo ordenó, nadie se lo pidió, él tuvo esa propia idea, pero dentro de su libertad de pensar eso estaba cumpliendo él la voluntad de Dios. Porque vean lo que Isaías había profetizado siglos atrás. En Isaías, bueno, versículo 47 nos dice también, María Magdalena miraban donde ponían a Jesús. Pero vean Isaías 53, dice, se dispuso con los impíos. Es una profecía, cientos de siglos atrás, par de siglos atrás. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico, ¿qué? Aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Dios había profetizado que su siervo, el Mesías, iba a morir y iba a ser sepultado entre los ricos. ¿En qué sentido? En que solo los más acaudalados tenían la posibilidad de poseer tumbas. Y Dios en su providencia permite que José se arrepintiera de su secrecía en el momento en que nadie más recoge al cuerpo de Cristo. Y con osadía él va y pide el cuerpo de Jesús. Y nosotros sabemos que en ese entonces no había demasiadas personas lo suficientemente ricas como para tener esta clase de tumbas. Más que algunas cuantas. Y hoy cuando tú vas a Jerusalén tienen allí todas las tumbas de las que una de esas fue. Y he podido entrar a la tumba y ver una de ellas. No sabemos en cuál de esas fue, pero solamente hay un par de docenas de tumbas en las que nosotros pensamos en una de estas el Señor Jesucristo murió. Pero José pone el cuerpo allí, cerró la tumba con una piedra para que no entraran ladrones, porque era muy común en ese entonces los saqueadores de tumbas, y se va. Y nos dice el texto, lo que acabo de leer hace un minuto, las mujeres que seguían a Jesús de lejos observan dónde ponen el cuerpo del Señor Jesucristo y ya. O sea, nadie a estas alturas está pensando en resurrección, aun cuando el Señor Jesucristo claramente se los dijo, en 3 días voy a reconstruir el templo. Nadie en este momento dicen, déjate de sus fantasías, déjate de las cosas que decía alegóricamente, se acabó. Ni José pensaba que iba a ser una resurrección, ni las mujeres, ni los discípulos. Para ellos aquí se había acabado todo. Decían, fue un buen hombre, murió, lo sepultamos. Y amigo, amiga, que nos visitas aquí por primera vez o que nos están viendo por internet por primera vez, y gracia abundante en general, si aquí fuera el fin de la historia, el cristianismo no tendría razón de ser. Sí, los milagros fueron espléndidos. Sí, sus palabras, wow, qué sabiduría. Pero si murió y no regresó de la muerte, entonces nuestra fe es en vano, como dice el apóstol Pablo. No, la resurrección de Jesús lo cambia todo. Vean conmigo en tercer lugar, y con esto cerramos, la resurrección del Rey. Versículo 1, todos juntos, ayúdenme por favor, está en la pantalla. Fuerte dice, pasando el día de reposo, y Salomé compraron especias aromáticas. Bien, entonces, viernes por la tarde, Jesús fue llevado a la tumba, tarde-noche. El sábado era día de reposo, nadie podía salir nada por ley, pero en cuanto amanece el domingo, un día como hoy, primer día de la semana, las mujeres compraron estas especias aromáticas, ¿para qué? Para untar al cuerpo de Jesús con esos aromas. Los judíos no embalsamaban a sus muertos, sino que los untaban de especias aromáticas. Y es exactamente lo que vemos aquí. El punto es este, amigos. Ellas dicen, oye, vamos a untar el cadáver. Para ellas no hay duda alguna que está muerto. Y tampoco hay duda alguna en sus corazones de que la resurrección de Jesús es imposible. Estaban confundidas, resignadas, tristes. Y al igual que con José, van por amor a su maestro, no por otra cosa más. ¿Sabes? Van con cierta nostalgia. Pobrecito. Vean conmigo el versículo 2. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Las mujeres salen con dirección a la tumba de Jesús y la única pregunta que está en sus mentes es, oye, y no pensamos, ¿quién nos va a mover la piedra? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque habían visto la gran piedra que José había puesto. Y las mujeres no estaban equivocadas, la piedra sí sería muy difícil de mover, pero ese es su cuestionamiento, lo único que ellas están pensando es, ¿y la piedra? Pero evidentemente estaban por ser profundamente sorprendidas. Vean conmigo versículo 4. Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido, ¿qué? La piedra está removida. En los otros evangelios nos dicen que cuando ven la piedra removida, ellas no dijeron, ¡oh, resucitó! Cuando ven la piedra removida, ellas dicen, ¡oh, se lo robaron! Para ellas no es una opción que haya resucitado. Y entonces el texto nos dice que cuando entraron a buscar el cuerpo, se encontraron con un hombre de vestiduras blancas, que era un ángel. ¿Qué les dice este ángel? Lean conmigo versículo 5. Entrando en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Y ellas se asustaron, pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Todos juntos leamos esta última frase, por favor. Dice, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar. Amigos, ellos no lo entendieron inmediatamente, pero las palabras de este ángel siguen siendo hasta nuestros días las palabras más extraordinarias que cualquier ser humano haya podido escuchar. Porque entonces vemos, el rey no mintió, el rey no exageró, el rey no nos engañó, el rey dio su vida por nosotros, sí, y le agradecemos y estamos sumamente conmovidos por ese evento de dar su vida, pero vemos aquí que el rey la tomó de regreso y él resucitó en victoria. Adán y Eva murieron físicamente y espiritualmente el día que tomaron del fruto prohibido, pero cuando Jesús tomó sobre sí esa copa amarga que no quería tomar y puso sobre sí todo el pecado y se enfrentó a la muerte, sí cayó enfrente a la muerte por 3 días físicamente, pero a diferencia de Adán y Eva, Jesús venció a la muerte y la resurrección lo cambia todo, porque demostró que Él tiene poder sobre el pecado, Satanás y la muerte. Estos son nuestros enemigos más peligrosos y Jesús los venció a todos. Jesús no se quedó en una tumba, su resurrección ocurrió según las Escrituras lo habían profetizado. No creemos en gracia abundante, en el cristianismo actual, en el cristianismo de historia. No creemos en un rey muerto, creemos en un rey vivo que extiende vida a todos los que crean en Él. Por eso Jesús dijo esto. ¿Y por qué no lo leemos juntos si estás convencido de lo que lees? En voz alta dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¡Qué gran pregunta! Eso es el Evangelio. ¿Crees, dice Jesús, que yo puedo darte vida aún después de que tú mueras? Te puedo resucitar. Un rey muerto no podría ofrecer tales cosas. Era un lunático. Un rey derrotado en la cruz no podría decir yo soy la resurrección y la vida. No podía asegurar que él podía dar vida a otros. Pero amigos, su resurrección nos da esperanza de nuestra resurrección. Cuando morimos físicamente, yo tengo esperanza de que no va a ser la última vez que nos veremos, sino que tenemos vida en Jesús porque Jesús es vida. Y todos juntos cantamos el hermoso canto que Pablo escribió en 1 Corintios 15, cuando él canta y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es gracias a la resurrección de Jesús que la vida de los discípulos cambió para siempre. Nunca fueron los mismos. Antes de su resurrección, no entendían, tenían corazones duros, estaban confundidos, todo el tiempo regándola. Después de la resurrección, cambió todo. Vieron que todo era real, entendieron el verdadero significado del reino de Dios, entendieron lo que Jesús enseñó y la importancia de la cruz, y ya no le tenían miedo a la muerte. Y si alguien les decía, te vamos a matar, ellos decían, no me estás amenazando con nada, porque aún sobre la muerte, mi rey es victorioso. Entendieron. Si morimos, aún ahí tendremos vida. Entendieron que la resurrección garantiza que nada nos puede separar del amor de Dios. La victoria de Jesús sobre la muerte abrió un nuevo capítulo para nosotros como humanidad. Cuando el ángel confirmó lo que Jesús había prometido, comenzó algo que nadie antes había pensado posible: que Dios reinaría sobre sus ciudadanos otra vez. Adán y Eva habían estado debajo de su reinado, pero lo rechazaron. Israel habían estado debajo de su reinado, pero también lo rechazaron. Y por mucho tiempo la humanidad estuvo debajo de reyes y opresores y bajo la esclavitud de su propio pecado. Pero cuando Jesús llega y Él predica el reino y predica del rey y predica de los ciudadanos del reino, y por unos cuantos días parecía que la esperanza había muerto junto con el rey, pero cuando Él resucita, abrió las puertas para el periodo del reino de Dios. Y amigos, quiero que lo vean bien. Hemos visto las condiciones de la tierra que Jesús encontró cuando caminó en las calles de Jerusalén y de Israel. Esencialmente encontró a un país en enfermedad, en muerte, pecado y presencia satánica, porque había demonios por doquier. Y con sus milagros, ya vimos eso, iba restaurando todas las cosas, expulsando cada uno de estos invasores. Pero ahora con su resurrección, Jesús estaba declarando victoria total y permanente, culminante sobre todos esos enemigos. El rey venció en la resurrección. Por eso los milagros concluyeron. Ya no necesitamos que alguien nos levante un muerto. Ya no necesitamos que alguien ponga las manos y que se sane de manera milagrosa, porque en su resurrección Él nos demostró todo eso queda sellado ya. Ahora vamos a esperar hasta que se cumpla plenamente en el reino de Dios. La muerte no lo pudo contener, la tumba no lo pudo encerrar, Satanás no pudo contra el rey. Y mientras el cuerpo de Jesús permanecía en la tumba, en su espíritu, Jesús descendió a las profundidades del Hades, no para sufrir por nosotros, sino para proclamar su victoria a Satanás. Véanlo en 1 de Pedro, uno de los textos más extraordinarios. Dice, porque Cristo murió por los pecados. ¿Ok? Pues sí, ya lo vimos el viernes. El justo por los injustos, sí. Para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, sí, murió en su cuerpo, pero, una conjunción que nos demuestra un contraste, pero vivo en espíritu. Su espíritu no murió. Y la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué hizo Jesús por tres días durante ese tiempo que su carne estaba muerta? ¿Quieres saber lo que hizo? Dice, en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados del Hades en el infierno, que en otro tiempo fueron desobedientes. Y Él va, y la idea es que Él llega donde están estos espíritus demonios que están celebrando porque acaban de matar al Hijo de Dios y están en el infierno declarando su victoria. Y el Señor Jesucristo llega y les apaga la fiesta y les dice, yo soy victorioso. Es lo que hizo el Señor Jesucristo por tres días. La victoria de Jesús fue clarísima, fue contundente, fue real. La resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. Vean conmigo versículo 7, regresando a nuestro texto. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Las mujeres salen de allí en temor y confusión, no saben qué está pasando, no entienden. Pero su corazón está latiendo más rápidamente. Llegaron con tristeza y salen en shock, pero Jesús está a punto de encontrarlas. Y vamos a ver a María tratar de abrazar a Jesús, y el texto lo puedes tú leer después. Pero ¿cómo podemos concluir este sermón? Amigos que están aquí, iglesia, escuchen el llamado que Jesús está haciendo a ti. No es coincidencia que estés esta tarde aquí para leer este versículo. Jesús te está diciendo a ti, en su día de resurrección, vengan a mí, todos los que están cansados de esta vida, todos los que están cargados de estas pesas, y yo los haré descansar. Eso es tan contrario a lo que tenemos como idea de la religión, ¿no es cierto? No, ahí me van a atrapar, ahí me van a prohibir, ahí me van a arruinar la vida. Y el Señor Jesucristo, en el medio de ese ruido que el mundo hace para que no escuchen su voz, Él sigue proclamando y diciendo, no. Vengan a mí y yo los haré descansar. Dice Jesús, vengan a mí, su resurrección nos garantiza que lo que dice es verdad. Jesús es la verdad y nos quiere como fieles seguidores de Él. Por eso te dice, ven a mí. Nosotros creemos en Jesús resucitado y sabemos que Él vive, que Él no muere, que Él reina. Pablo lo explica bien en Romanos 8:34. ¿Quién nos puede condenar? ¿Quién puede decirnos, tú no? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra del Padre, quien también intercede por nosotros. ¿Quieres saber qué está haciendo Jesús? En este preciso momento, Él está intercediendo por ti. Cada vez que fallas, cada vez que pecas, dice el texto que Él intercede por ti y dice, Él es mío, mi sangre lo cubre todo. Dice, ¿quién nos separará entonces? Y claro, la pregunta es obvia, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo entonces? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si, de nuevo, estás convencido, lee en voz alta, tan fuerte como puedas. Versículo 38 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el Evangelio. Y la resurrección de Jesús garantiza que esto es verdad. Y después del Evangelio y después de la resurrección, la vida de los discípulos nunca fue igual. Y tú lees Hechos y hay una explosión del Evangelio en el mundo entero hasta llegar a la Ciudad de México. El Rey Prometido llegó, lo vimos en Mateo 1, 2, 3. El Rey Prometido mostró su autoridad sobre la muerte, el pecado de Satanás, lo vimos en Mateo 8 y 9. El Rey Prometido tomó a ciudadanos transformados, lo vimos en Mateo 10. Y después el Rey Prometido murió y resucitó. Y ahora Él vive, Él reina y muy pronto va a regresar. Así que mi pregunta para ti es, ¿estás listo? ¿Estás lista, amigo, amiga? Hoy es el día de salvación. No lo puedes dudar más. Dices, ¿qué? ¿De qué me estás hablando, Jesús? ¿Qué es la salvación? La salvación es muy sencillo poder decir, Señor, yo creo en ti. Como lo vimos con los bautizos, ¿no es cierto? ¿No es lo que dijo el etíope? Yo creo que Jesús es el Rey y le quiero seguir, rescátame. ¿No entiendes? ¿No entiendes todas las cosas? Y hay libros de la Biblia que nunca has leído y crees que esto es demasiado difícil para ti y te entiendo. Pero la salvación es tan sencilla que un niño lo puede entender. Y lo único que nos dice todo este libro es, yo vine a rescatarte a ti si tan solo tú crees en mí y te arrepientes de tus pecados. Hoy, amigo, amiga, es el día de salvación.